Te damos la bienvenida a Radio Cotillo, el podcast de Denis Noyes. Análisis de la actualidad de MotoGP, sin olvidar las grandes anécdotas que han marcado la historia del Mundial de Motociclismo.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Radio Cotillo, el podcast de Cinta Americana, vuestra casa para todo lo que tiene que ver con MotoGP, con los grandes premios de motociclismo. Sin más dilación, saludo a Denis Noyes. Denis, ¿cómo estás?
Ah, muy bien, pasando calor aquí en Borrego y con ganas de hablar de esta carrera que por fin parece que tenemos un líder más que sólido.
Sí, aquí en España también estamos con ola de calor, pero creo que hablar de ola de calor en España, viendo las temperaturas que tú estás padeciendo, casi que es una falta de respeto. Solo podéis discutir de esto con la gente del Valle de la Muerte, ¿no? Bueno, pues Gran Premio de Alemania, Denis, nos ponemos ese traje típico de la región de Sajonia, nos pedimos una cerveza y empezamos a analizar lo que ocurrió en Sachsenring, un circuito en el que veníamos con esa incertidumbre de ver qué ocurría sin Marc Márquez, sin el rey de ese trazado. Teníamos muchas expectativas por ver qué pasaba. Antes de ir con las tres categorías, hay unos titulares ineludibles. Tenemos que hablar de unas cuantas cosas que tenemos aquí preparadas y obviamente una de ellas es esa ensalada que es el mercado de fichajes, la silly season que llaman los anglosajones, porque hay muchísimas cosas en el aire, Denis.
Sí, tenemos algunos, muy pocos pilotos ya fichados. Uh-huh. Por ejemplo, si miramos a Ducati mismo, tenemos Bagnaia, que ya lo teníamos desde hace tiempo y él está para 3 años. Ahora confirmado y merecidamente Zarco, uh-huh. Dudas sobre dónde se van a colocar los dos, dos grandes promesas, Bastianini y Jorge Martín, que ahora pues ha vuelto después de la intervención a la muñeca con algo de dolor, pero con un resultado decente. Y a partir de ahí podemos saber en Ducati que, bueno, que Valentino Rossi no va a despedir a su medio hermano. Y además Luca Marini se está mostrando un poco, no diría revelación, pero la sorpresa del final de la primera parte de la temporada. Después Bezzecchi y de Giantonio, ya sabemos, todo depende de los resultados de final de año y con tanto piloto suelto, todos están hablando con Ducati para ver si podría entrar, hasta pilotos como Alex Rins han estado en contacto. Bueno, hay que suponer que todo el mundo está hablando con todo el mundo, ¿no?
Eso es, sí. Sabemos por las declaraciones de Paolo Ciabatti que Mir parece que está descartado en Ducati. Llegó un momento en que casi se daba por hecho ese fichaje, pero bueno, han descartado esa opción desde la propia fábrica italiana. Entonces, ahora lo que parece es que tanto Mir como Rins, además por últimas informaciones de Uri Puigdemont, de la gente de motorsport.com, pues están cerca de Honda. Rins parece que de LCR y Mir del equipo oficial como compañero de Marc Márquez. Es un reto entrar en Honda ahora mismo, ¿no crees?
Ahora mismo no es lo mismo de hace unos muy pocos años. Hace 3 años hablar de HRC era pues el sueño de la vida, entrar en este equipo. Y ahora mismo muchos pilotos, incluyendo los que habéis nombrado, estarán pensándolo dos veces porque Honda ahora mismo está bastante perdido.
Uh-huh. Entonces, otras opciones que se podrían barajar si finalmente pues Honda decide apartar a Nakagami y dejarle como piloto probador, pues que Ai Ogura suba a MotoGP. Parece que Pol Espargaró lo tiene también hecho con KTM, aunque no sabemos qué va a ocurrir con los pilotos del Tech 3, Remy Garner, Raúl Fernández, porque tienen contrato y no sabemos si querrán retenerles, porque casi que retenerles teniendo en cuenta las declaraciones en el pasado de Raúl Fernández. Y bueno, Oliveira también ha estado en contacto, parece, con todas las fábricas, por lo que sabemos, y no hay nada en concreto, así que se espera un verano lleno de noticias. Ahora iremos a Assen y después hay 5 semanas en las que va a haber muchísimo trabajo en los despachos. Yo creo que no se me olvida ningún movimiento así en general, ¿no?
Claro, la noticia que estamos esperando era lo de Jack Miller, que ya será piloto de KTM, y esto, pues, yo la verdad pienso que Ducati se ha equivocado. Yo creo que con un piloto como Bagnaia, que parece vulnerable, parece que tiene, es decir, algo, es un piloto un poco inestable, creo que podemos decir. Esto lo hablamos más tarde cuando hablamos de resultados. Pero yo en Ducati, que no tengo nada que ver, ¿sabes? Yo en Ducati hubiera seguido con Jack Miller, que es el piloto, aparte de Quartararo, más popular en la prensa extranjera. Tiene carisma, es rápido, como hemos visto este fin de semana, pero sobre todo es jugador de equipo. Es decir, órdenes de equipo no hace falta imponer. Bagnaia ya ha dicho varias veces y sigue diciendo, como ya sabe que ha perdido como compañero de equipo a su amiguete, a su amigo, dice que espero que el piloto que entra aquí entre en el espíritu del equipo y no causa, ¿sabes? Está hablando claro, y creo que está hablando más de Bastianini que de otra cosa, porque Bastianini ha dicho cosas en la prensa italiana. Jorge Martín, una fiera. Jorge Martín, cuando entra en este equipo, será para ganar, este está claro. Y Miller también es un piloto que quiere ganar, pero lo que pasa es que estos dos llevan tanto tiempo juntos que incluso hemos visto en algunas ocasiones cuando Bagnaia tenía problemas, a Miller sentado a su lado con la carpeta repasando pues, cosas de caja de cambio y de trayectorias. Pero hubiera sido difícil seguir con Miller porque tiene dos que suben y si le dices a tal vez a Bastianini, que tiene un manager, Carlo Pernat, que está buscando por todos lados, si no le suben al primer equipo, o a lo menos si no le meten en Pramac, a lo mejor hubiera ido a otro sitio.
Es posible. Sí, yo, y esto entra obviamente en el terreno 100% de la opinión, yo también creo que se equivocan porque la historia reciente de MotoGP demuestra que las estrategias más eficientes son las que apuestan por un piloto claro como punta de lanza del proyecto y alrededor de él organizar la estructura. Cuando intentas abarcar mucho, aprietas poco.
Toda la vida, toda la vida. Es decir, yo estaba hablando el otro día con Wayne Rainey de esto y dice que, bueno, que el segundo piloto del equipo, primero tiene que saber que es segundo piloto. Esto ha sido su problema con Eddie Lawson. Eddie no lo sabía, ¿sabes? Porque venía ya como campeón del mundo en 89. Pero en general, los equipos no pueden trabajar en doble sentido. Honda no ha hecho ninguna equivocación porque han trabajado con el mejor piloto, uno de los mejores pilotos de todos tiempos, tal vez algunos dicen el mejor, no lo sé. Pero claro, ahora le pasa algo a Mark. Imagínate si mañana le pasa algo a Quartararo, ¿dónde está Yamaha? ¿Sabes?
Exacto, sí. Además, Yamaha, que es la fábrica que parece que lo tiene todo atado y bien atado. ¿Quién lo diría? Hace un tiempo que iba a ser la fábrica más estable. Pierden ese equipo satélite, pero tienen a Quartararo y a Morbidelli firmados. Así que, en principio, tienen margen para trabajar en esos caballos extra que estaba reclamando Fabio.
Bueno, como tú lo has dicho, lo importante es tener un primer piloto. Y creo que ahora mismo, aunque hay dudas sobre dónde van a colocar, sobre todo al campeonato del mundo Joan Mir y un piloto muy puntero que es Alex Rins, que son los dos, con Oliveira también, que son ganadores, que no tienen casa todavía, pero en general cada marca ya tiene su piloto líder.
Eso es. Y
salvo Honda.
Sí, pero bueno, ya se está empezando a rumorear otra vez el día de la marmota, eso de que Mark puede volver a final de año, etcétera. Yo considero realmente que es un error de comunicación por parte de Alberto Puig, porque es que está dando alas a especulaciones que no sabemos hasta qué punto van a llegar.
Yo creo que lo que hacen es ponerle nervioso a todos los demás.
A los demás, ¿no?
Y al mismo tiempo, los médicos tampoco han dicho que es imposible. Lo único que han dicho es que no debe volver antes de tiempo. Y hablan de Misano, pero no de Misano para correr, sino Misano para las pruebas de final del día después de Misano.
No, desde luego, si algo hace Alberto Puig es no dar puntada sin hilo para lo bueno y para lo malo. Entonces, bueno, igual algo de intención hay ahí. Pasamos a hablar, si te parece, de Carmelo Ezpeleta, porque ha hecho unas declaraciones muy interesantes acerca del reglamento. Se ha hablado muchísimo sobre todo esto y el director ejecutivo de Dorna pues, ha puesto los puntos sobre las íes.
Bueno, es una serie de tres entrevistas hecho por JP de la Torre en la revista Motociclismo. Aconsejo a todo el mundo a leerlo. Nosotros lo único que yo quiero comentar en esto es que Carmelo ha hablado muy claro de esto de cambiar reglamentos de golpe, porque cuando escuchas a los pilotos hablan de que hay que eliminar limitar la aerodinámica o eliminar el hole shot device trasero. Y Carmelo ha hablado muy claro de que estas cosas se deciden para un periodo de 5 años para dar estabilidad al equipo, a los equipos. La única manera que se puede cambiar un reglamento es como lo han hecho con, digamos, el hole shot device delantero, no el, no el hole shot device, el dinámico, de subir y bajar la moto delante, y el año que viene, en principio, está prohibido. Pero tienen que definir exactamente cómo funciona esto. Pero lo que dice el CEO de Dorna es que no va a cambiar absolutamente nada de un día a otro sin que estén todos de acuerdo, ¿sabes? Y él dice que pone un ejemplo. Decidieron hace un par de años sancionar los pilotos que saltan el semáforo con una vuelta larga, con la long lap penalty. Y Checanello dijo que sí, para el año que viene, pero no estoy de acuerdo porque habéis sancionado duramente a Crutchlow en Argentina, me parece, y que no sería justo que un piloto durante una misma temporada tenga distintas sanciones por el mismo delito. Y simplemente porque Checanello, y no es solo Capos Fábrica, sino todos los equipos satélite, si algún jefe de director de equipo, dueño de equipo está en contra, no se cambia nada. Entonces, no va a cambiar nada con la aerodinámica, y lo que está discutible todavía es hasta qué punto van a permitir el hole shot para el año que viene.
Sí, es que es bastante ingenuo desde mi punto de vista poner el grito en el cielo e intentar que haya cambios permanentes de reglamento solo para beneficiar el espectáculo, que sí, obviamente es un factor importantísimo, pero estamos en un deporte de motor. Las marcas son quienes pagan la fiesta en mayor o menor medida y no puedes hacer que sus departamentos de I+D y de desarrollo de motos vayan cambiando dirección cada 3 o 4 meses.
Y, es imposible. Y te puedes imaginar lo que sienten en Ducati. Porque claro, Ducati ha invertido muchísimo en la altura variable delantera de la moto y en el hole shot device utilizado en forma dinámica durante la carrera, ¿sabes? Ellos ahora mismo siguen como este proyecto, como si fuera de verdad, y lo es. El que lo está desarrollando es Zarco. Ojo, Zarco es primer piloto Ducati en la lista de puntos. Y él es el único. Por ejemplo, han hablado con Miller, han preguntado por qué está siguiendo todavía utilizando este sistema delante, y dice no lo estoy haciendo, y resulta que es verdad, simplemente tiene la forma de la aerodinámica para tapar esto, pero no está. El único que lo está desarrollando es Zarco. La idea era que si funciona muy bien podrían aplicarlo a las motos oficiales. Pero ahora mismo, ¿quién es el piloto líder en Ducati?
Sí.
Pues por puntos, Zarco.
Un mini off topic, hay una teoría económica que es muy interesante que se llama El dilema del innovador, que es de un investigador que se llama Clayton Christensen, que dice que cualquier empresa tiene problemas siempre con estar haciéndolo bien ahora, pero pensando bien en el futuro. Y creo que en este sentido Ducati es un gran ejemplo, no de la estrategia con los pilotos, pero sí de hacerlo bien ahora y tener probablemente la mejor moto del paddock, pero pensar al mismo tiempo en el futuro. Esto de Miller es un claro ejemplo.
Yo diría de Ducati otra cosa del Gigi. Es decir, Ducati tiene dos lados. Uno es el lado humano del trato de pilotos, que no ha sido exactamente su punto fuerte durante los últimos años. Pero por otro lado, cuando Gigi Dalligna dice que la cuchara famosa que estaba en el basculante trasero, que su propósito era enfriar el neumático trasero, ahora mismo, poco a poco, la gente empieza a darse cuenta que era así, porque ahora mismo la cantidad de calor que salen de estas motos, de los motores, de los escapes, tiene mucha influencia en calentar, no por culpa del, no solo por culpa del rebufo, sino por el calor mismo que sale de la moto. Ejemplo de esto, y ya lo hablaremos en Honda, los pilotos están quemando el pie izquierdo, la bota izquierda está cerca del escape y han puesto sensores en las botas y también en la moto misma, y han medido temperaturas de 50 grados en la bota y de 100 grados, no del agua hirviendo, estaría hirviendo, 100 grados de la moto misma, es decir, del hierro, del acero, del aluminio. Entonces, y este calor llega también al neumático trasero, y vamos a darle un poco de crédito al Gigi. Probablemente tenía su uso aerodinámico, pero su propósito era enfriar, y esto es lo que demostró a la fin y le permitieron hacerlo. Es decir, es un genio con la mecánica.
Sí, sí, desde luego es uno de los nombres clave de la ingeniería sobre motociclismo en la actualidad. Hay que hablar de ese equilibrio de fuerzas entre marcas japonesas y europeas, porque estamos viviendo una etapa clave en MotoGP en este sentido, ¿verdad?
Yo me acuerdo, Christian, las primeras veces que fui a Japón como periodista, ¿sabes? Siguiendo el Mundial. Los directores japoneses de las marcas grandes, Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, entonces, eran grandes figuras en Europa. Estaban en hoteles de 5 estrellas y algunas veces hasta con chofer llegando a los circuitos. Y cuando fui a Japón, estaba trabajando en una revista española, desde luego no me mandaron a ningún hotel de 5 estrellas. Y cuánto ha sido mi sorpresa para encontrar que todos estos señores directores del departamento de competición estaban en el mismo hotel y que tenían un coche de alquiler peor que el mío. Lo que me dio a entender que a nivel cooperativa, en las grandes empresas, lo que es la competición, a pesar de las tradiciones en Honda, que viene de Soshiro Honda, es una pequeña parte de la identidad de la empresa, cosa que lo ha dejado clarísimo Suzuki, que cuando los hombres del dinero se han unido y se han reunido y han decidido fuera. Mientras las marcas europeas, ahora mismo, sobre todo Ducati, que es el prototipo, pero KTM y ahora Aprilia también, gran parte de su imagen, su argumento de venta es su imagen deportiva. Fabrican muy pocas motos. KTM es el fabricante más grande de Europa. Ducati, unos 40.000 motos al año. Pero en el fondo lo que venden es deportivas y lo que venden es la imagen de carreras. Entonces estamos viendo, solo queda ahora, esto no significa que se vaya nadie más, pero quedan dos marcas japonesas cuando antes eran cuatro. Y solo cuatro. Yo me acuerdo cuando había cuatro marcas japonesas y algún aparato extraño. Y después entró Ducati, 4-1, y ahora pues va la mayoría 3-2 europeos. Y el año que viene habrá 16 motos europeos y 6 japonesas. Eso no sé lo que significa. Lo único que digo es que el mercado de la moto deportiva en los mercados tradicionales, Europa, Estados Unidos, está de baja.
Sí, desde luego que sí, las cifras así lo reflejan también, no solo el deporte en sí. Desde luego estamos viviendo una época de transición, pero no tenemos una bola de cristal y no podemos hacer muchas más previsiones. No sé si tienes algo más que comentar. Hacemos resumen rápido de Moto3 y de Moto2 antes de ir en nuestro marca-marca, ¿te parece?
Vamos.
Pues en Moto3, victoria de Izan Guevara, seguido de Denis Foggia, que se reencuentra con el podio, y también Sergio García estuvo en esa ceremonia, que bueno, Sergio sigue liderando, regularidad absoluta de los pilotos de Aspar. Me acordaba ayer viendo la carrera de esta etapa con los Nico Terol, Julito Simón, Tal Maxi, o sea, ese constante reinventarse por parte del equipo español, y pinta final de temporada entre ellos dos apoteósico. Así que estoy deseando seguir viendo estas carreras de la categoría inferior. En Moto2, monólogo absoluto de Augusto Fernández y doblete del equipo de Acho, del Red Bull KTM Acho Moto2, con Acosta en segunda posición. Parece que está llegando ya, que eso del tiburón se acerca, Y Lowe's tercero, no acabó por el suelo, el bueno de Sam. Y se aprieta la general porque Augusto ya está muy cerca de Ogura y de Vietti, que bueno, obviamente pues no han estado en el podio, así que un fin de semana en el que podrían haber mejorado sus resultados. La cosa llega a mitad de temporada con una igualdad que hace que sea bonita la categoría intermedia. No sé si quieres apuntar algo sobre esto.
Simplemente el papel de Lowe's en todo esto, porque yo soy de la época cuando hubo especialistas en cilindradas pequeñas, en cilindradas medias, y bueno, claro, para llegar a ser alguien tenías que ganar a Man Tong Man, ¿sabes? Digamos, como ejemplo. O para subir de 125 tenías que estar dispuesto, capaz de combatir con un piloto grande como Axel Nieto. Lowe's se está convirtiendo por edad en el guardián de la puerta. Es decir, para llegar a MotoGP o para destacarse en Moto2, tienes que ganar a Lowe's. Y ahora Acosta lo ha hecho con unas últimas vueltas bastante emocionantes. Lo único que digo es que después de los resultados de los rookies que han subido de Moto2 este año, que todavía estamos esperando un resultado bueno de verdad. Bueno, es igual. La duda es, ahora mismo, si Fernández gana en Moto2, ¿dónde iría? ¿Sabes? Porque la tradición siempre ha sido que el piloto que sale de Moto2 va a MotoGP. Lüthi, incluso Thomas Lüthi, no tenía ningún éxito, pero a lo menos ha completado ya el sí, salto.
Lo intentó, claro.
Porque es un año difícil, por lo que tú dices, por lo que hemos dicho antes, que el abandono de Suzuki ha cerrado puertas.
Eso es, sí, también. Y el hecho de que Honda no sea un destino tan, tan atractivo también está alterando el mercado. Mucho por definirse,
bueno, los resultados de Lecuona y Viaje, que menos mal que Viaje parece que está recuperando bien de sus lesiones, esto abre puertas también. La gente está mirando un poco más hacia Superbike. Incluso Remy Gardner dijo que si no hay nada aquí, pues a lo mejor prefiero irme a Superbikes, ¿no? El año que viene.
Sí, porque además el campeonato está muy bonito. Hay muchos ojos puestos con esa batalla a tres bandas, Top Rack, Autista, Rey. Entonces, bueno, está viviendo un momento dulce, desde luego.
Lo que pasa es que con tantos campeonatos y programas de promoción de pilotos jóvenes, estamos con una riqueza de talento y con dos asientos menos en MotoGP y simplemente 24 en el mejor de los casos, es normal que a lo mejor en el futuro el paso de Moto2 no será directo a MotoGP, sino incluso a Superbikes.
Sería muy curioso. Te animo a hablar de la carrera ahora, Denis, a que nos ilustres con tu análisis. Una carrera con gran dominio de Fabio Quartararo, también estuvo en el podio Johan Zarco, finalmente también estuvo Jack Miller y Aleix Espargaró se le escapó. Parecía en un principio que era por algún tipo de error, pero se ha quejado por los neumáticos. Parece que ha habido problemas con el chattering, con ese neumático delantero. Imagino que las temperaturas tampoco habrán ayudado demasiado. No sé qué lectura haces de esta carrera, ese error también de Pecco Bagnaia, pero bueno, desde luego a Fabio se le está poniendo cara de campeón, pero vamos, tiene el título en su mano si sigue con esta regularidad.
Sí, la verdad es que Quartararo ha tenido muy claro, de nuevo, que lo importante era atacar las primeras vueltas, con mucho riesgo, ¿sabes? Quartararo me hace pensar mucho en el joven Wayne Rainey, porque Wayne era el piloto, como todos, con el Michelin delantero de aquella época, el problema era poner el neumático delantero en condiciones, calentarla bien. Entonces, siempre, yo me acuerdo que me dijo Kevin Swans que hablando con Wayne, parece que vive en el mismo mundo que yo. Dice que este neumático delantero no me fío. Pero después, dijo Kevin, tiene el poder de creer ciegamente en el neumático delantero cuando no debe creer en ello, ¿sabes? Entre estas primeras vueltas. Incluso con el caso, y Wayne siempre me dijo, mira, lo mío era tomar todos los riesgos importantes en las primeras 4 o 5 vueltas. Después, si no me caigo y estoy todavía sobre 2 ruedas, normalmente tengo una ventaja y los demás, si pueden alcanzarme, tendrán que gastar mucho el neumático trasero para llegar y después si llegan ya haremos carrera. Pues Quartararo ha escogido el neumático medio, uno de solo 3 pilotos en toda la parrilla que lo hicieron. Y los otros, me parece que era Maverick Viñales, que hizo el cambio en la misma parrilla. Y me parece que Paul Espargaró también hizo este cambio. Entonces, la jugada de Quartararo era tener el máximo de agarre en las primeras vueltas para poder escapar o para poder defenderse o para poder pelear, ¿sabes? Y cuando Bagnaia hizo lo que tenía que hacer un adelantamiento a principio de carrera, en dos intentos, cada vez buscando agujero donde no había hueco, Quartararo volvió a meterse. Las primeras 3 vueltas han sido claves. Ha sacado una décima sobre Bagnaia en la primera vuelta. Bagnaia ha vuelto a atacar en la segunda. Otra vez ha resistido y ha recuperado el liderato. Otra décima. Y después en la tercera vuelta, 4 décimas de golpe. 6 décimas, que parece poca cosa, pero que 6 décimas en la pantalla se ve ya como muchas motos. Y Bagnaia, él mismo dice que no sabe por qué se ha caído, que ha hecho todo lo mismo, todo igual. Lo que pasa es que era primeras vueltas de una carrera con un nivel de temperatura de asfalto inaudito en este circuito alemán, 51 grados. Y como estas motos, como él dice, Gnaya dice que la ventana de utilidad del neumático y de todos los componentes de la moto, es decir, todo es así, un pequeño error, un error que no sale ni en la telemetría ni en la cabeza del piloto puede producir esta caída. Entonces, una vez después de la caída de Bagnaia, en las vueltas 5 y 6 tiraba Quartararo. Hubo una sorpresa en la vuelta 7, que el piloto más rápido en pista era Maverick Viñales, ¿sabes? Que ya iba a rueda de Aleix. Y durante, pues, la vuelta 8, Zarco era el piloto más rápido en pista. Pero durante estos primeros 15 vueltas, Quartararo trabajaba para sacar esta ventaja. Y una vez que ya tenía en la vuelta 12 una ventaja de 1.5 segundos, ya podía empezar ya a cortar un poco el ritmo. Interesante en esta carrera también era el tirón de Luca Marini entre las vueltas 22 y 25, cuando ya está las gomas en sus últimas, teóricamente se ha convertido en el piloto más rápido en pista. Recuperado 7 décimas, él recuperó 7 décimas sobre Quartararo, aunque estaba lejos, no tenía importancia, pero el ritmo que marcaba. Y al final, en la vuelta 25, Aleix Espargaró estaba muy achuchado por Miller, y Miller durante las 3 últimas vueltas era el piloto más rápido en pista. Entonces, Quartararo ha dominado y solo un piloto de todos los que estaba en pista llegó a recuperar en la segunda mitad de la carrera décima sobre él. Y era Jack Miller. Y Jack Miller recuperó casi 2 décimas. Si consideramos la vuelta larga que tuvo que hacer, de hecho recuperó 1.5 segundos. Ninguna importancia para Quartararo, porque Quartararo lo tenía controlado, pero demuestra que Miller realmente iba deprisa en esta ocasión.
Sí, y encima iba peleando con Aleix también durante parte de la carrera, que eso quizás frenó un poco, aunque bueno, parecía que estaba todo visto para sentencia y que la remontada era una utopía, sobre todo porque bueno, el ritmo de Fabio era impresionante Y de nuevo, muy diferente al de los otros equipos, pilotos, perdón, de Yamaha.
Y el ritmo de Maverick. Uh-huh. En el box de Aprilia había caras de preocupación, porque llegó un momento que se veía muy claro que Maverick tenía más ritmo que Aleix. Y no solamente tenía más ritmo que Aleix, sino que venía ya el lobo australiano desde atrás. Entonces, Aleix tenía problema de goma, ya lo hablaremos en su momento, pero Maverick hubiera tenido que tomar una decisión. Es decir, adelantar al hombre que va primero en puntos, segundo en el mundial, o hacer de guardaespaldas y defender a su compañero de equipo contra Miller. Yo le veo a Maverick tirando para ir a por el podio, pero hubiera tenido que hacer un adelantamiento de seda contra su compañero de equipo. Desgraciadamente o afortunadamente, según como lo veas, tuvo el problema del hole shot device no es hole shot cuando estás en carrera, es el shapeshifter, lo llaman, el cambio de altura, se enganchó. Llegaron a decir en la tele que uno llevaba manual y otro automático, es mentira, los dos llevaban manual en las conferencias de prensa después. Han probado automático. Pero tanto Maverick como Aleix han optado por manual porque dice que si confías en lo automático, algunas veces la moto se agacha demasiado pronto cuando la moto todavía está en la salida de la curva y este provoca un baile, unos saltitos de rueda trasera. Entonces,
seguramente no sea mucho, pero claro, en una categoría en la que las décimas de segundo cuentan así, Es normal que opten por esa alternativa. Con respecto a Ducati, porque bueno, ya hemos hablado de Yamaha y de Aprilia, luego en el tintero, si tienes algo que comentar, podemos añadirlo. Pues no hay que hablar, o sea, no hay que olvidar, perdón, de Johan Zarco, porque hizo una gran carrera y lo que tú has comentado antes, es el piloto referencia ahora mismo, al menos en la tabla de puntos.
En las últimas tres carreras, Quartararo 70 puntos, Zarco 52, Aleix 40, Martín 33, Marini 31 y Bagnaia solo 25, los 25 de su victoria. Y se puede ver que en las últimas cuatro carreras, pues ya pocas alegrías. Una alegría grande y después dicen en el Mundial que tú no siempre ganas por lo que haces en su mejor día, sino pierdes por lo que hace en sus peores días. Y los mejores días de Quartararo han sido mejores que los mejores días de Bagnaia y los peores de Quartararo mejores que los peores de Bagnaia.
Sí, hoy estaba escuchando a un periodista que se llama Pepe Rodríguez, que tiene también un podcast polideportivo, y él decía que desde su punto de vista, Quartararo aprendió a que hay que ser regular en 2020 después de que Joan Mir se lo demostrara claramente. Y yo creo que tiene razón, que en ese sentido Bagnaia tiene todavía que aprender esa lección que Quartararo ha aprendido tan claramente, aunque parece que a Quartararo se le ha puesto todo en el sitio y que ya casi que no tiene que pensar en esos fines de semana malos, porque está siempre delante. Pero claro, es que es ahora cuando Bagnaia tiene que dar un paso atrás quizás y conformarse con un segundo, con un tercero, aunque su discurso en Alemania haya sido que no ha hecho nada extraño, no estaba tirando más de la cuenta, pero algo hay.
¿Sabes cómo los ingleses están llamando a Quartararo ahora? Le llaman el Márquez Azul, ¿sabes? y yo creo que lo más importante que aprendió Quartararo, claro, se pierde perdiendo. Un campeonato que tenía que haber sido más listo aquel año. Pero lo que más ha aprendido, su año rookie hizo 7 podios. Y de estos 7 podios, el hombre que iba justo delante cada vez, o primero, segundo, o segundo, tercero, era Marc Márquez. Estaba siempre en el podio mirando arriba hacia Marc, ¿sabes? Y ha aprendido del piloto más salvaje del mundial. Cuando hace falta, Quartararo puede hacer milagros. Es curioso que Bagnaia, cuando hablaba de él, hizo referencia a él como el mejor piloto del mundo. Dice que, bueno, que claro, estoy corriendo contra el mejor piloto del mundo. De golpe, alguien lo ha dicho, ¿sabes?
Que tu principal rival diga eso es un significativo de que, algo hay, claramente. Con respecto a KTM, bueno, un paso adelante en carrera, tienen algo de lío político, ¿no? También con esa, no sé si político, técnico o las dos cosas, con esa marcha de Esteban García, que deja de ser técnico, director técnico, perdón, de Tech Trois. Y mejor resultado de Raúl Fernández, si no me equivoco, con esa duodécima plaza en lo que va de su año de rookie. ¿Qué lectura haces tú? ¿Cómo lo interpretas?
El dueño del equipo, digo, el manager del equipo, Pierre Beer, ex piloto de motocross y con mentalidad de motocross, no es un director de carrera de equipo muy cariñoso con sus pilotos. Es decir, él ha expresado su enfado y su decepción con los resultados de los dos rookies. Hablando claro, hubo un intercambio de declaraciones con Paco Sánchez cuando Paco criticó pues, el nivel de contrato que habían ofrecido a Remy. Y llega un momento en que él dice que, mira, lo que yo necesito son pilotos que creen en el proyecto, que creen ciegamente en el proyecto, si hace falta. Y hacía referencia a Oliveira, que dice que es un piloto que cuando todo está en su sitio, cuando todo está perfecto, es capaz de hacer 3 podios consecutivos, como lo hemos hecho, lo hemos visto el año pasado, ganar carreras como ha hecho, pero él quiere pilotos con esta mentalidad, digamos, de Binder, que cuando todos están a punto de entrar en boxes en Francia en la lluvia, él dice, bueno, no voy a ganar entrando boxes, lo que voy a hacer es jugármelo y seguir en pista. Y ellos han tenido muy buenas relaciones con Jack Miller durante la época de Miller en Moto3, que Miller ha sido, claro, un piloto ejemplar, que ha saltado de Moto3 directo a Moto2, digo, a MotoGP. Él busca un ambiente muy diferente de un equipo latino, digamos. Es alemán, hay austriacos, sudafricanos y australianos, ¿sabes? Por eso yo creo que si Remy Gardner levanta cabeza, a lo mejor se queda ahí, pero está bastante claro que, o parece que está bastante claro que Raúl Fernández busca otro tipo de ambiente. Lo que pasa es que esto no quita los problemas que tienen. Ellos se han quedado atrás en el desarrollo de la aerodinámica, sus pilotos se lo dicen, y este es el gran desafío ahora para los equipos, porque la ciencia de la aerodinámica, que es donde se destaca no los japoneses, sino Ducati y también Aprilia, dos marcas que, aunque técnicamente no tienen nada que ver, han trabajado, bueno, técnicamente Aprilia, el enlace que tiene con Ferrari está bastante claro, pero los dos han trabajado en banco de pruebas de Ferrari. Y cuando hablan de una posible sexta marca oficial que podría venir al Mundial, porque Carmelo Ezpeleta, como hemos dicho en esta entrevista, quiere una marca, no quiere más equipos satélite, quiere una fábrica. ¿Qué marca podría entrar? BMW no hace nada en superbikes porque están condenados a llevar su superbike, ¿sabes? Es decir, tienen que llevar una moto que ellos han diseñado para la calle, pero con toda la tecnología de Fórmula 1 que tienen, con los ingenieros que tienen, con su conocimiento de aerodinámica, bueno, ya es una parte, pero lo que está claro es que KTM... El año pasado los pilotos criticaban mucho a KTM porque traían tantas piezas nuevas a cada gran premio, ¿sabes? Ahora traen menos cosas y tienen ganas ya de poder trabajar durante el invierno porque la moto no está hecha todavía. Esto es lo que dice Binder. Dice que la moto es un proceso de creación todavía.
Sí, y además siguen empecinados en ese chasis tubular, ellos siguen fieles a su filosofía. Al principio de que llegaran, obviamente, se habló muchísimo, pero ahora parece que con todo el lío de los neumáticos y la aerodinámica, eso ha pasado a segundo plano. No sé si tendrá algo que ver en el rendimiento de la moto, pero yo creo que llegará un momento en que cuando todo se estabilice de nuevo, volverá esa cancioncilla a sonar por el paddock. Me da a mí eso en la nariz. Hay que hablar ahora, Denis, del elefante que tenemos en la habitación con Honda, porque ha tocado fondo, probablemente. No sé si es un titular adecuado, si lo calificarías así, pero yo creo que refleja bastante bien lo que ocurre con los japoneses, ¿no?, en MotoGP.
Cuando he leído, cuando he pensado que era verdad que Honda no había puntuado con equipo oficial y equipo semi-oficial en pista, incluso ha sido Nacho González, ¿no?, que sí, ha puesto sí. En Twitter que han sido 633 días o grandes premios.
Grandes premios.
La última vez que un equipo Honda no puntuó en una carrera mundial. De hecho, este fue en Nogaro, en el 82, que Honda no salió en la carrera aquel día porque era un boicot sobre cosas de seguridad. Entonces he pensado, claro, ha sido en el 81 en Silverstone, Honda con el motor de pistones ovalados, 32 válvulas, el motor que Soshiro Honda dio el orden imposible. Es decir, cuando el jefe dice a los ingenieros, hazme un ladrillo que vuela, en Japón no dicen los ladrillos no vuelan. Empiezan ya a estudiar la manera que hacer volar un ladrillo. Y eso es lo que querían hacer correr un cuatro tiempos de 500 como si fuera una dos tiempos. Soshiro Honda odiaba los dos tiempos, dio órdenes a sus ingenieros a hacer algo imposible y hicieron algo imposible. Es decir, era imposible que la moto ganara. Pero en 81 era la última salida de aquella Honda en manos del joven descubrimiento de Honda. Habían descubierto a Freddie Spencer, que llegó a ganar a Kenny Roberts en una carrera de 6 vueltas en Laguna Seca, una carrera no puntuable para nada, pero era la hazaña, ¿sabes? Lo que ellos estaban buscando era una manera de cerrar el capítulo para hacer lo que nunca han querido hacer, que es diseñar un motor de cuatro tiempos. Entonces, yo me acuerdo aquel día, Freddie se clasificó noveno, pero con un talento enorme, asombrando a todo el mundo. Y antes de la carrera, esto lo he confirmado, pero con Irv Kanemoto, que dijeron a Freddie, no tienes que preocuparte nada del límite de RPM, porque tampoco estamos llenando el depósito del todo, ¿sabes? Tu meta es ir ahí y ir lo más rápido que puedes hasta que rompe o hasta que te quedas sin gasolina. No sé cuál ocurrió. Esta fue la última vez que una Honda sale en una carrera sin puntuar. Y ahora, en esta carrera, pues ninguno de los pilotos oficiales de Honda han puntuado, pero peor todavía, por problemas de, bueno, Nakagami. Es decir, el piloto menos probable a la hora de hablar mal de Honda sería un japonés empleado de la casa. Y Nakagami ha dicho, esto no es de recibo. Es inaceptable que Honda no puede... Y él no está ya hablando de velocidad. Está diciendo, nos están friando. Nosotros estamos sufriendo unas temperaturas increíbles. Dice que una marca del nivel de Honda no tiene que proteger mejor a sus pilotos, ¿sabes? Y llegó a decir también, la frase clave para mí era que, porque los periodistas, incluso incómodos al escuchar un piloto japonés hablar tan mal de la marca más grande del mundo, dijeron, bueno, pero sí hubo algo positivo durante el fin de semana. Y se quedó mirando y dice, ¿qué ha sido positivo? No hemos aprendido nada y no ha habido nada positivo durante todo el fin de semana. ¿Qué pasa? Honda tenía el mejor piloto del mundo ganando en el año 2019 con una autoridad tremenda y después el accidente de Jerez. ¿Pero qué pasó entre esto y el otro? Pues Michelin salió con un nuevo neumático trasero con más agarre, que es lo que estaba pidiendo todo el mundo, pero con otra carcasa. Y este cambio, al parecer, Mark no lo vio tan complicado, porque la verdad es que la remontada que estaba haciendo aquel día en Jerez, si, lo que dijo Simon Crafer, si Mark hubiera llegado a línea de meta, que hubiera entrado segundo, hubiera sido la remontada más impecable en toda la historia del Mundial. Pero en vez de esto, una caída. Y con Mark fuera, un neumático nuevo que no despistó solamente a los pilotos de Honda, sino Valentino Rossi, nunca llegó a ir deprisa con este neumático, y Andrea Dovizioso, que era favorito para ganar el título en ausencia de Mark, no pudo hacer nada con este neumático. Entonces, Honda ha tenido la doble tragedia de perder a su piloto y al mismo tiempo la entrada de un neumático que ha cambiado una moto que tenía su especialidad. La especialidad de la Honda era entrar rápido en las curvas. Una moto que se llevaba mucho con la rueda delantera, han tenido que buscar ya otro tipo de moto. Y parece, aunque es, parece mentira, que solo hay dos tipos de motos, los de rueda delantera y los de rueda trasera. Incluso hablando otra vez de Wayne, Rainey me dijo, y solo hay dos tipos de pilotos. Hay pilotos de paso por curva y pilotos de stop and shoot, de entrar y salir rápido. Y este cambio es muy difícil. Honda ha tenido el problema de intentar adaptar una moto a un neumático diferente, y al ser tan diferente han perdido ya todas las referencias. Entonces, ahora mismo no sabemos si Mark va a volver siendo el mismo Mark de siempre. No sabemos si Joan Mir va a entrar en Honda. Y si entra en Honda, ¿qué va a poder hacer para poner Honda otra vez en el carril rápido? Lo que yo sé es que Honda es Honda. Y aunque puede ser que a nivel comercial no es tan importante la moto deportiva, el amor propio de la marca más grande del mundo no va a permitir que esto siga mucho rato más.
Y también teniendo en cuenta actores como Repsol, que han invertido muchísimo en este deporte y que desde luego tienen intereses claros. Hay que cerrar, Denis, con Suzuki. Mir se fue al suelo, Rins no fue declarado apto, no pudo correr. En Hamamatsu no sé a qué están esperando o qué jaleo tienen, pero ya el propio Mir lo ha dicho realmente, que tienen tal berenjenal, creo que ha dicho literalmente, que casi que no le interesa mucho hablar de ese posible fichaje por Honda y demás. Es lógico, ¿no?, que eso sea así en la fábrica ahora mismo.
Es increíble lo que ha pasado, nada más al abandonar el Mundial.
Eso es.
Y bueno, de pronto resultados, caídas y problemas. Tiene que ser muy difícil para un piloto sobrevivir dentro de este ambiente, cuando, aunque el piloto dice que no estoy pensando en el año que viene, esto es imposible que no esté pensando en el año que viene. Y lo que sí que hace daño es que el proceso del Mundial siempre es de ir mejorando. Cuando hablas con los pilotos de KTM, dice, ahora mismo no vamos bien, pero estamos trabajando, estamos en contacto con fábrica, ellos están mandando cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas estará mandando Suzuki ahora mismo, sabes? Lo que es curioso es que también Carmelo Ezpeleta dijo que está todavía hablando con Suzuki, ¿sabes? Pero yo creo que está hablando con Suzuki los abogados de Dorner y los abogados de Suzuki, porque claro, hay un contrato a promedio. Es importante también que esto no acabe como acabó la cosa con Kawasaki, porque hubo reuniones fuertes, hubo amenazas, y más o menos sería muy difícil que Kawasaki vuelva por la manera que salieron con esta Hayate, que no querían poner en pista la moto negra que no llevaba el nombre de Kawasaki. Importante que si hay problemas en Suzuki, que no se cierren las puertas para siempre, ¿sabes? Y que haya una conclusión legal y amigable, si es posible.
Sí, además eso, Carmelo Ezpeleta ha sido claro en ese sentido, que no le interesa que haya una Suzuki pintada con otros colores y con otro nombre, como hizo Kawasaki en su momento, y que bueno, ha tendido una mano, ¿no?, en esa entrevista, por lo que parece, a que haya una compensación, obviamente, para Dorna, porque al final eso repercute en, incluso en las subvenciones a equipos y demás, pero que no sea aquello un desastre, porque seguramente no convenga a nadie, sobre todo porque la decisión está tomada. Si está tomada cuando, es lo que tú comentabas en el último podcast o en el anterior, no recuerdo, cuando alguien te dice que se ha ido, es que ya tomó la decisión hace tiempo, no hay vuelta atrás. Bueno, Denis, pues hacemos las maletas, aunque sea virtualmente, para Assen, este fin de semana gran premio en la catedral, y nos vemos el lunes para analizar todo lo que allí ocurra.
Yo lo que diría ya a cerrar es que, claro, hace tres grandes premios yo me mojé diciendo que me parecía a mí que Bagnaia sería favorito para ganar el título. En aquel momento parecía así, y lo que ha pasado en las últimas carreras, pues han demostrado claramente que Quartararo ha tomado las riendas. Y yo diría, en toda la historia de la categoría MotoGP, desde el 2002 hasta ahora, solo en dos ocasiones el piloto liderando después del Ecuador del campeonato haya perdido el título, ¿sabes? En todos los demás casos, el ganador ha sido el piloto líder. La ventaja que tiene ahora sobre... sobre todo la ventaja que tiene sobre Bagnaia, 91 puntos. La desventaja de Bagnaia es más grande que su total de puntos. Él tiene 81 puntos y está 91 detrás. Bagnaia, ahora mismo el único que puede perder este título es Quartararo mismo, con mala suerte o con algunos fallos, y no está demostrando ser un piloto que comete muchos fallos.
La estadística es demoledora. Denis, me despido simplemente con dos palabras. Por favor, Assen 2018. Quiero una carrera como aquella, con esos siete pilotos peleando. Sé que no es probable que no ocurra, porque MotoGP ha cambiado muchísimo, pero estaría genial volver a ver una batalla como aquella y que la contemos aquí en Radio Cotillo. Nada, simplemente animar a la gente que se siga suscribiendo. Seguimos con muchos polizones, como los sueles llamar tú. Hoy además me he encontrado con uno de nuestros seguidores en vivo. Así que nada, de aquí le mando un saludo y animar a todos a que sigamos haciendo comunidad aquí en Radio Cotillo y que siga esto creciendo para ver qué ocurre con este deporte que tanto nos gusta. Un abrazo, Denis. Cuídate mucho.
Un abrazo.
A la sombra. Mucha sombra, por favor.
Vale, pues Assen ya viene,
Adiós.